Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para las empresas en Venezuela. Hablamos de las obligaciones con el FONA, el Fondo Nacional Antidrogas, y la ONA, que es la Oficina Nacional Antidrogas, la que manda, digamos. Usamos como guía un material de la Biblioteca Empresarial AdaptaPro, IA. La idea es simple, entender qué toca hacer, tanto en plata, con los aportes, como con el manejo de químicos controlados. Y claro, ¿qué pasa si no se cumple? Mencionemos rápido. ONA depende de Interior y Justicia. FONA maneja la plata. Hay como dos grandes mundos de obligaciones, ¿no?
Ajá.
Unas más generales, para empresas grandes.
Y otras súper específicas si trabajas con ciertas sustancias. Bueno, vamos a desglosar esto.
Dale. ¿Cómo se financia? Principalmente con dos tipos de aportes de las empresas. El primero es el aporte obligatorio. Este es del 1%. ¿Quiénes lo pagan?
Bueno, acá entran las personas jurídicas. O sea, empresas privadas, públicas, consorcios también. Siempre que tengan 50 trabajadores o más. Y ojo, un detalle importante que mencionas. Si son parte de un grupo económico, se suman los trabajadores de todas las empresas del grupo.
Claro, para que no dividan la empresa y se escapen de la obligación.
Exacto. Ese umbral de los 50 y la consolidación buscan eso. Que empresas de cierto tamaño contribuyan. Evitar eludir la norma. Y el monto es el 1% sobre la ganancia o utilidad en operaciones del año fiscal. Calcular eso bien al cierre es fundamental.
¿Y cuándo se paga? ¿Hay un plazo?
Sí, la guía dice 60 días continuos después del cierre fiscal. Tienes ese tiempo para declarar y liquidar ante el FONA.
60 días. Suele ser suficiente. Me imagino que los cierres fiscales a veces se complican.
Puede ser ajustado. Sí, no te voy a mentir. Sobre todo si hay que consolidar números o hacer ajustes complejos para esa utilidad. Pero fíjate que lo más interesante no es solo el pago, sino a dónde va ese 1%.
A ver.
No es que va un fondo gigante y ya. Tiene una distribución muy específica. El 40%, debe usarlo la misma empresa que paga, en programas de prevención para sus propios trabajadores y las familias, dentro de la empresa.
¡Ah, mira! O sea, casi la mitad vuelve, pero con tarea específica.
Tal cual. Es una reinversión directa. Luego, un 25% va a programas nacionales de prevención, sobre todo para chicos, adolescentes. Otro 25% para luchar contra el tráfico ilícito. Y el 10% que queda es para cubrir los gastos de funcionamiento del propio FONA.
Entendido. Un ciclo interesante, como dices. Pero mencionaste que había dos tipos de aportes. ¿Cuál es el otro?
Ajá. Hay una contribución especial. Esta es más específica todavía.
¿Para quién es?
Para los que fabrican o importan bebidas alcohólicas y productos de tabaco. Un sector muy concreto.
¿Y pagan lo mismo? ¿El 1%?
No, pagan más. Es un 2% sobre su ganancia o utilidad operativa.
¿Un 2%?
Sí. Y ojo, esto es además de cualquier otro aporte. Si una empresa de tabaco tiene, no sé, 100 empleados, paga el 1% general y también este 2% especial.
Doble contribución, entonces.
Exacto. Y el plazo para pagar este 2% es el mismo, 60 días continuos después del cierre fiscal.
¿Y el destino de ese 2% extra también es particular?
Totalmente. Está destinado específicamente a crear, construir, mantener y operar centros de tratamiento de adicciones. Y también para apoyar planes de prevención integral. La lógica es clara, ¿no? Que la industria ligada a productos que pueden generar adicción, bueno, contribuya directamente a la solución y al tratamiento.
Tiene sentido. Bien, cubrimos la parte de los aportes económicos. Ahora, cambiemos de tema. Vamos a esa otra área que mencionamos, la de las empresas que manejan sustancias químicas controladas. La IA las llama operadores de sustancias químicas. Esto suena a más controles, ¿verdad?
Muchísimo más. Entramos en un terreno con una regulación, digamos, mucho más detallada, más estricta. La supervisión principal acá la tiene la ONA, pero a través de un registro específico, el RUNOS-SQC.
RUNOS-SQC.
Sí, Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Básicamente, son empresas que producen, usan, importan, exportan, transportan, bueno, cualquier tipo de manejo de una lista definida de químicos.
Químicos que podrían usarse para drogas.
Exacto. que podrían desviarse para la producción ilícita, precursores y químicos esenciales.
Entonces, si una empresa necesita, por ejemplo, un solvente que está en esa lista para su producción normal, ¿qué es lo primerísimo que tiene que hacer?
Inscribirse en el RUNO SQC. La guía es muy clara en esto. Antes de empezar cualquier operación, antes de mover un gramo de esa sustancia.
¿Incluso antes de importarla?
Antes de todo. Sin inscripción, no hay licencia. Y sin licencia, no puedes operar legalmente con esas sustancias. Es el paso cero.
Mencionas una licencia. ¿Cómo es? ¿Dura para siempre?
No para nada. Tiene una vigencia bastante corta. Solo 12 meses. Un año.
¿Y la renovación?
Hay que pedirla con tiempo. Al menos 60 días continuos antes de que se venza. No es algo automático. Y un punto clave, tanto para inscribirse como para renovar, hay que designar por escrito un responsable de comercio y un suplente.
¿Un responsable dentro de la empresa?
Sí. Son como los ojos y oídos internos para asegurar que se cumplan todas las normas del RUNOSC, una figura importante.
Entiendo. ¿Y qué tipo de papeles te piden para esa inscripción inicial en el RUNOSC? La guía da Bayerlen Plus.
Sí. Pide lo típico y más. Copia certificada del acta constitutiva, los estatutos, las últimas 3 declaraciones de impuestos sobre la renta, el RIF actualizado, claro. Y muy importante, detalles del lugar donde vas a guardar las sustancias, qué medidas de seguridad tienes implementadas. Es un chequeo inicial fuerte.
¿Y si aplicas y te dicen que no, que falta algo?
Bueno, ahí tienes un problema de tiempo. Si te rechazan la inscripción porque no cumples los requisitos, tienes que esperar 90 días continuos, 3 meses, para poder volver a intentarlo con todo corregido.
3 meses. Eso puede parar una línea de producción o una importación clave.
Totalmente. Un error administrativo o un requisito que se pasó por alto te puede costar un trimestre de retraso operativo. Duele.
Me imagino. Bueno, supongamos que la empresa pasa ese filtro. Consigue la licencia. Empieza a operar. ¿Qué tiene que hacer en el día a día con esos químicos?
2 cosas fundamentales. Inventarios y registros. Control total. Tienen que llevar un inventario súper detallado, actualizado al minuto casi, de cada sustancia química controlada que tengan. Cuánto hay, dónde está. Y a la par, un registro de todos los movimientos. Cuándo entró, cuánto se usó, si se vendió, a quién, si se transformó. Todo tiene que quedar anotado.
¿Y esa montaña de papeles hay que guardarla?
Claro. Y no por poco tiempo. Esos registros e inventarios se guardan y tienen que estar disponibles si la ONA o el RUNO SQC los piden. Por 5 años.
5 años.
Pero no es solo guardarlos. Hay que ser proactivo. Todos los meses, en los primeros 7 días hábiles, hay que mandar al RUNO SQC un informe jurado.
¿Un informe de qué?
De todos los movimientos de esas sustancias químicas del mes anterior. Es un reporte mensual obligatorio.
¿Y si pasa algo raro? No sé, falta un poco de químico o alguien pide comprar una cantidad sospechosa.
Ahí la norma exige reacción inmediata. Si la empresa detecta cualquier cosa que huela a posible desvío para usos ilegales, tiene que reportarlo al instante. Y ojo, simultáneamente al RUNO SQC y a la ONA. Se llama Reporte de Actividades Sospechosas, el RAS.
¿Y si simplemente falta? ¿Una pérdida?
Lo mismo. Si hay pérdidas o desapariciones que no se explican fácil, notificación inmediata al RUNO SQ. No se puede esperar.
Uf. Todo ese control, el inventario, los registros, los reportes mensuales, avisar si algo es sospechoso, suena a una carga administrativa pesada.
Lo es, sin duda. Es el típico dilema de estas regulaciones, ¿no? La necesidad absoluta de controlar para evitar el desvío versus, bueno, el costo y la burocracia para las empresas que hacen todo bien.
Un equilibrio difícil.
Delicado, sí. Ah, y para los que importan o exportan, un detalle más. Después de pasar por aduana, tienen 7 días hábiles para llevar copia del documento de embarque, el BL, la guía aérea. Al RUNO SQ, otro trámite más.
Bien, creo que tenemos una buena idea de las obligaciones. Las de plata para el FONA y todo este sistema de control para los químicos con el RUNO SQ. La pregunta obvia es, ¿y si no cumplo? ¿Qué pasa si me salto algo de esto? Hablemos de las sanciones.
Empecemos por lo más sencillo, quizás. No pagar los aportes al FONA. El 1% o el 2% especial. Ahí las consecuencias son económicas, directas. Si es la primera vez que no declaras y pagas a tiempo, la multa es el doble de lo que debías pagar.
¿El doble? ¿Y si vuelves a incumplir?
Si reincides, la multa sube al triple de lo omitido. Y todo esto se maneja según el procedimiento que marca el Código Orgánico Tributario.
Ok, multas sobre el monto adeudado para los aportes, clarísimo. Y para los operadores de químicos, que ahí las faltas pueden ser más de procedimiento, ¿no?
Exacto. Para los operadores de químicos, las sanciones que impone el RUNOS COC son más variadas y pueden pegar directo en la operación del negocio.
A ver, ¿cómo? ¿Cuáles?
Mira, la guía lista varias. Operar sin licencia o con la licencia vencida, por ejemplo. Eso acarrea una multa de 50 a 100 unidades tributarias. La UT, como sabes, cambia de valor.
¡Multa! ¿Algo más?
Sí, se pone peor. Si no das la información que te piden, o peor, si la ocultas. Ahí ya no es solo multa. Te pueden suspender la licencia. Y no por poco tiempo. De 3 meses hasta 6 años de suspensión. Más una multa de 50 a 75 UT.
¿6 años sin operar con esos químicos?
Imagínate. Y si demuestran que mentiste, que hubo falsedad en los papeles que presentaste para registrarte, la sanción es la cancelación definitiva de la licencia. Te sacan del sistema. Game over para manejar esas sustancias.
¡Durísimo! Veo que la cosa escala rápido. ¿Hay más sanciones en esa lista?
Sí, sí, hay más. Por ejemplo, el importador-exportador que no entrega los papeles de aduana en los 7 días. Multa de 80 a 150 UT. Venderle o despachar estas sustancias a menores de edad. Multa fuerte, de 100 a 300 UT. Y si reincides, suspensión de licencia de 3 meses a 1 año.
Lógico.
No avisar inmediatamente si se pierden o desaparecen sustancias. Multa de 100 a 300 UT. Y si reincides, te pueden suspender por 6 meses. Si te agarran en tránsito aduanero con irregularidades, decomiso directo de la mercancía. Incluso los centros de tratamiento de adicciones, si no cumplen sus propios controles, la ONA los puede multar con 100 a 200 UT.
Son sanciones administrativas, operativas.
Importantes. Pero mi pregunta es, ¿esto puede saltar a lo penal? ¿Puede haber cárcel? Definitivamente sí. Y acá ya hablamos de palabras mayores. Entramos en la Ley Orgánica de Drogas, la LOD, y las penas son considerables. Por ejemplo, algo que parecería solo una falta administrativa grave, operar sabiendo que tu licencia está suspendida o revocada o simplemente vencida.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, el artículo 156 de la LOD lo considera un delito, y la pena es de prisión de 8 a 12 años.
¿8 a 12 años? ¿Por operar con la licencia vencida?
Es un salto tremendo, desde una multa a una suspensión administrativa. Muy, muy serio.
¿Hay otros delitos así de específicos en la ley?
Sí. La guía menciona otro, el corretaje ilícito, artículo 157. Básicamente es actuar como intermediario en la compraventa de estas sustancias químicas controladas, sin estar habilitado, sin tener la licencia del RUNOS EQ.
¿Y eso?
Pena de 6 a 8 años de prisión.
Impresionante. Hablamos de cárcel para las personas responsables. Pero, ¿y la empresa? ¿La persona jurídica? ¿Qué pasa si reincide en estas faltas?
La ley es muy dura con la reincidencia de la empresa como tal. Hay una escalada prevista. Si una empresa ya fue sancionada y comete otra infracción general de esta ley, primera reincidencia, le cae la sanción nueva y además le suspenden las actividades temporalmente. Hasta por 6 meses.
¿Media año? ¿Parada?
Sí. Y si vuelve a reincidir, una segunda reincidencia.
A ver.
La suspensión temporal sube a 1 año completo. 1 año sin operar.
Ya eso puede ser fatal para muchas empresas.
Y falta el último escalón. Si hay una tercera reincidencia, además de las multas o lo que corresponda, se ordena la disolución de la persona jurídica.
¿Disolver la empresa?
Sí. Es básicamente la pena de muerte para la compañía. Desaparece legalmente. Es el castigo máximo por reincidir y reincidir en estas faltas. Y, bueno, hay que decir también que la ONA no solo controla y registra, también coordina con fiscalía, policías, militares. Para inteligencia, investigaciones penales, reprimir el tráfico, el lavado de dinero. La LOD también dice qué hacer con los bienes que se decomisan en estos casos.
Vaya recorrido. Denso, pero creo que muy necesario para entender el panorama completo. Cubrimos desde los aportes de dinero al FONA, ese 1% general y el 2% para alcohol y tabaco, hasta todo el sistema súper detallado de registro, licencia, controles diarios, reportes para las empresas que manejan químicos bajo el RUNOS EQ y la ONA.
Sí, y creo que quedó claro que las consecuencias de no cumplir son serias, muy serias. van desde multas calculadas sobre lo que no pagaste, pasando por suspensiones que te paran el negocio, cancelaciones de licencias que son vitales, hasta penas de cárcel importantes para las personas, y la posibilidad real de que disuelvan la empresa si reincide. El control sobre los químicos es especialmente riguroso, pero bueno, se entiende por el riesgo de desvío. Si ves todo junto, parece un diseño legal que busca dos cosas: asegurar plata para prevención y tratamiento y, al mismo tiempo, cerrar lo más posible el paso a que los químicos se vayan por donde no deben.
Exacto. Y bueno, para cerrar esta conversación de hoy, basada en la guía de AdaptaPro, me queda una reflexión. Una pregunta, quizás. Con este nivel de detalle, de seguimiento, de reporte que se exige a los operadores de químicos, ¿cuáles serán los efectos no deseados? Pienso en las empresas que hacen todo bien, que intentan cumplir. ¿No se vuelve esto a veces un obstáculo muy grande? ¿Cómo se equilibra ese control tan necesario con no ahogar las actividades industriales, comerciales legítimas que dependen de esas sustancias?
Es la gran pregunta, ¿no?
Es una tensión que seguro está ahí, en el día a día de esas empresas. Algo para seguir pensando, más allá de lo que dice la norma escrita.